A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes, originando por aquí, por Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Cumbre y de Radio Grito. También les recordamos que a través de aplenavista.com, ahí tenemos conexión directa, ¿verdad?, a los capítulos posteriormente, por la tarde, pues ya usted puede escucharnos. Si no nos pudo escuchar en vivo, se puede suscribir al podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Así que no hay excusa para no escucharnos.
Bueno, pues voy a arrancar hoy, Contreras, con el pensamiento del día.
Perfecto.
Dice así: la responsabilidad del gobierno no sustituye la responsabilidad ciudadana. Y creo que el asunto se explica por sí solo, porque a veces queremos, o demasiadas veces queremos, que el gobierno asuma su responsabilidad en un sinnúmero de asuntos importantes, pero nos olvidamos que los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Eso pasa, por ejemplo, puedo dar miles de ejemplos, pero en el caso, por ejemplo, de las alcantarillas que se tapan y de pronto hay inundaciones, todo el mundo quiere que el gobierno mantenga las carreteras limpias, pero entonces arrojan basura a la calle, lo arrojan por las ventanillas de sus autos cuando están comiendo a veces de un fast food, y eso lo vemos a cada rato, uno lo ve en la calle. Y es bien lamentable. Así que volvemos lo que acabamos de decir: la responsabilidad del gobierno no sustituye la responsabilidad ciudadana. Dicho eso, bueno, voy a traer un tema que me parece que tenemos mucho que abundar sobre él, Contreras y amigos que nos escuchan. Y voy a hacer primero el trasfondo, que todo el mundo sabe, pero me parece que es importante. Primero, ayer nos despertamos con la lamentable noticia de un jovencito de apenas 12 años, turista, que perdió la vida en la playa Condado, en San Juan, donde el mar, como siempre sucede, o a cada rato sucede en esa playa, las famosas corrientes submarinas lo arrastraron. Fue una tragedia. Yo, como padre, Contreras también es padre, los que somos padres, pensar nada más en esa situación duele, hiere, o sea, da rabia, uno se siente impotente, o sea, y por supuesto que antes de entrar en el análisis de los asuntos que rodean esta situación, pues uno tiene que ser solidario con esas familias, con esas amistades, con sus seres queridos, porque perder a alguien de forma trágica, y más cuando se trata de un hijo, ningún padre está programado para enterrar a un hijo. Así que no se puede arrancar sin ser solidario y pedirle a Dios que le dé toda la tranquilidad y la paz, ¿verdad? Sí, la fortaleza a todas estas personas. Dicho eso, ¿qué pasó ayer? Bueno, cuando se da esta situación, pues el senador Henry Newman, a quien considero mi amigo, lo conozco hace años y es una buena persona, pero en este tema creo que está equivocado, y lo digo con respeto, pero sí creo que hay que ser contundente en esto. El senador Henry Newman, senador por San Juan, fue secretario de Recreación y Deporte, dirigió parques nacionales, fue jugador de baloncesto, fue candidato a comisionado residente o precandidato a comisionado residente en algún momento. Pues Henry Newman, como senador de San Juan, lleva un tiempito pidiendo, sugiriendo, rogando que se coloquen salvavidas allí, no salvavidas del equipo, sino personal de rescate, los famosos salvavidas, que estén en una torre en esa área y puedan rescatar a las personas cuando se encuentran en esa situación donde el mar se los está arrastrando. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que a simple vista, desde las gradas, uno dice, caramba, hace sentido. O sea, ¿por qué uno, si tiene un lugar donde a cada rato se está ahogando gente, más añádele los miles de por pocos que se dan al año, ¿por qué no podemos tener unos salvavidas allí y evitamos el problema? Bueno, déjeme ir por parte y ya mismo le paso la batuta a Carlos Contreras. Mire, esa playa, precisamente es una playa, no es un balneario. Puerto Rico tiene aproximadamente 1,200 playas. ¿Saben qué? Más de 1,100 de esas playas no son aptas para bañistas. Punto. Vuelvo y lo repito, no son aptas para bañistas. Y no se trata de que hay algas y te molestan en los pies, de que la arena es muy caliente o hay unas piedras que molestan. No, estamos hablando de que son peligrosas, de que pones en riesgo la vida suya y de sus seres queridos cada vez que se meten en esa área. Así que aquello está preñado de letreros que dicen que no te puedes meter, que es peligroso, que hay corriente submarina, que puedes perder la vida. Y aún así la gente entra. Si sea quien sea, porque está la controversia de si Recursos Naturales fue el que prometió unos salvavidas o si fue turismo, o si son los hoteles, sea quien sea que ponga uno salvavidas allí, llevaría dos mensajes. Esto es a juicio mío, dos mensajes malos. Primero, el primero es de que como hay salvavidas, pues ya te puedes meter sin problema. Y en segundo, no más bien un mensaje, sino una consecuencia muy probable, es que arrastrando esas corrientes a una víctima, a un nadador, a un bañista, puede poner también en riesgo la vida del que lo va a rescatar. O sea, porque no estamos hablando de poca cosa. Estas corrientes son fuertes, son por eso arrastran a la gente y terminan acabando con su vida. Así que pedir que se pongan salvavidas en esa área, cuando en Puerto Rico, imagínese que usted tenga que poner un salvavidas en cada esquina, en todas las 1,200 playas que hay en Puerto Rico, aun cuando la gente no puede bañarse, porque es que no puede, no son aptas, punto. Todavía tenemos como 100 que son aptas. Vaya esa, esa es mi opinión. Ahora, en adición a esto, o sea, supongamos que hubiese habido un salvavidas asignado a esa playa. Mire, el accidente fue a las 10 y pico de la noche. A esa hora no iba a haber ningún salvavidas.
Los balnearios están cerrados a esa hora. En las playas que se fomenta, ¿sabes? Que se le dice al público, ven aquí porque puedes hacer los deportes que se hacen en las playas. ¿Sabes? Porque tú ir a la playa no implica que tienes que meterte al agua, pero en los balnearios también se invita a la gente que, ¿verdad? Se dé el chapuzón, porque es una playa donde no hay corrientes, donde el mar está, ¿verdad? Excepto en raras ocasiones, porque también cuando vienen tormentas esto hay que sacar a la gente del agua, pero que es un sitio donde la persona puede ir y pasar un buen rato sin muchas preocupaciones, Juanjo. Y entonces en esos sitios se ponen los salvavidas, no porque la playa sea peligrosa, sino porque siempre pueden ocurrir situaciones, ¿verdad? Que uno no quisiera, que una persona que sabe nadar está metida en la playa y le da un calambre, y se nota, ¿verdad?, que pide ayuda. Personas que no saben nadar y que están en la orillita y a veces pues tú sigues caminando y de momento te ves que ya no puedes tocar el fondo y hay que sacarlo. Pero no podemos estar enviando personal con entrenamiento, ¿verdad?, de salvavidas a toda la costa de Puerto Rico, porque no necesariamente uno se tiene que meter en todas las aguas de la costa. Para eso están los balnearios, que como tú dices, son aproximadamente 100 de 1,200 playas que hay alrededor de Puerto Rico. Lo otro es, esa playa en el condado en particular está llena de rótulos que te dicen que no te metas al agua, que no es apta para bañistas. Si tú le pones un salvavidas, estás dando dos mensajes conflictivos. Peor aún, yo creo que hay unos issues de liability, ¿verdad?, de responsabilidad legal, porque tú tienes los rótulos y ahora mismo le estás diciendo a la gente no te metas ahí. ¿Sabes? Y tú esperas que no se meta, y si la persona se mete, pues sabe que es bajo su propia responsabilidad. Pero si a la misma vez tú pones unas torres de salvavidas, pues hay dos mensajes conflictivos. Por un lado le dicen no te metas, que es peligroso, pero por otro lado dicen no, pero yo voy a tener un salvavidas aquí por si acaso, ¿sabes? Así que yo creo que hay unos issues serios. Y también no hablemos nada más de las corrientes, hablemos de que lo mencionamos la semana pasada, la antipasada, cuando hablamos de los problemas que había con los alcantarillados fluviales versus sanitarios. En esa playa hay momentos donde se registra que está llegando residuos sanitarios a través de las tuberías pluviales, por lo que se descargan, ¿verdad?, esos fecales que hacen daño. Así que si alguien quiere un salvavidas, pues mira, lo deben poner los hoteles, los privados, que le están sacando un beneficio económico. Porque esa playa lo que tiene, o sea, no es buena como playa y nunca lo ha sido, igual que muchos otros lugares alrededor de la isla que son peligrosos, pero lo que tiene es que es conveniente. Ah, tú te estás quedando en el hotel y tienes piscina y de la piscina coges a par de pasos, llegas a la playa y no solamente son los hoteles que quedan justo ahí. Hay hoteles al otro lado de la avenida que también se promueven porque están a solo pasos de la playa. Pero la gente tiene que entender que playa no quiere decir meterte al agua. Tú puedes ir a la playa a coger sol, a esparcirte, a ir a leer, que lo hace mucha gente y no se meten al agua. Hay deportes que se practican en la arena. Y ahora se está pidiendo algo a Recursos Naturales, que de hecho, si me preguntas a mí, yo que fui secretario de una agencia, tú tienes que tirar la línea de qué te toca y qué no te toca. Porque a mí, por ejemplo, me pedían cuántos semáforos se dañaba que el departamento lo trabajara. Y muchos no son de jurisdicción del departamento. Le tocan a, por ejemplo, a los municipios. Y en este caso, Recursos Naturales, que bajo su sombrilla está Parques Nacionales, que es quien tiene unos balnearios, pues es responsabilidad de Recursos Naturales tener los salvavidas en esas playas. Pero esta que de la que estamos hablando no le pertenece a Recursos Naturales. Y yo creo, ¿verdad?, que el secretario tiene que salir y hacer las expresiones y hacer las aclaraciones. Claro, posiblemente las está haciendo y no lo escuchan porque se oye más agradable, ¿no? Porque es que le pongan salvavidas. Después van a venir entonces las otras protestas. Ah, a esta playa privada como es de los hoteles, pues sí, el gobierno le está pagando salvavidas. Y entonces, ¿sabes?, vamos a tener una pelea para que se va a convertir en otra pelea distinta. Si no le toca al gobierno, que lo pague la... ¿Quién limpia esa playa?
Claro, el privado.
¿Y quién limpia la playa? Yo creo que esa playa la limpia el municipio y la limpian los hoteles. Porque claro, le conviene. Si el municipio un día falla en la limpieza, pues el hotel quiere tenerla limpia. Pues la playa, si no le toca limpiar los Recursos Naturales, tampoco le toca el salvavidas a Recursos Naturales.
Así pero que es que uno como ciudadano tiene que ser responsable. O sea, mira que aquí se pasan quejándose de que el gobierno se mete en todo. Y entonces, de hecho, incluso con las playas son del pueblo, pues el pueblo tiene que asumir una responsabilidad también. Entonces, ¿cómo es posible de que tengas un lugar peligroso?
Pero estos son turistas. Y hay que ver si los hoteles le están...
Sí, pero se ahogan los locales también, a cada rato.
Pero también hay muchos turistas. Ayer también hubo un incidente en Culebra con un turista. Hay que ver cuál es el mensaje, porque estoy seguro que la propaganda pone a la playa y te ponen la foto de una nena, ¿sabes?, una muchacha bonita en la playa, metida en el agua, ¿sabes? Entonces, el sol y arena y todo chévere, como que es un balneario lo que tienen en su patio. Y no es un balneario, es una
orilla.
Pero
Contreras, ayer estaba helicóptero, bote, jet ski, todas las autoridades metidas, los medios de comunicación buscando a este jovencito que muere trágicamente, y el agua estaba preñada de personas, turistas y locales, como si nada. Y mira que Nino Correa estuvo por toda la isla durante muchos días antes de fin de semana y durante el fin de semana advirtiendo de que las condiciones, aparte que en condiciones normales la playa es peligrosa, en esta ocasión era mucho peor. Sí. Y aún así la gente estaba metida en el famoso no me importa. Bueno, está bien. No te importa. Pero entonces no le eches los 20 al gobierno. Es más, supongamos que le quieras echar los 20, no al gobierno, al hotel o a los hoteles del área. No es responsabilidad de ellos tampoco si después de hacerte todas las advertencias decidiste entrar. Entonces yo comparaba esto, por ejemplo, imagínese usted que a mí me digan, mira, está brutal porque en ese zoológico no tienen un tirador, un sniper, ¿verdad? Mal dicho, ¿verdad? En
boricuita. Un francotirador.
Un francotirador para que pueda dispararle a los leones por si a mí me da la gana de meterme en la jaula. Pues es lo mismo. O sea, usted sabe que no se puede meter en la jaula de los leones. A lo mejor se mete y el león no lo ataca, ¿verdad? Porque los animales, si no tienen hambre, comúnmente no atacan. Pero las probabilidades de que usted entre pero no salga son altas. Entonces, es responsabilidad del zoológico tener un francotirador por si acaso usted le da la gana de entrar sabiendo que es peligroso para poder protegerlo. Claro, suena absurdo. El que me está escuchando dice, pero qué ridículo es. Pues claro, pues así de ridículo para mí, para Juan José, para Juanjo Díaz.
Juanjo, Nino Correa, que es el director de la Agencia de Manejo de Emergencias, que es el que le toca estar cada vez que ocurre un tipo de eventos como este, en playas, ríos, lagos, donde sea. Nino lo que dijo ayer era que esa playa no le deben poner las torres salvavidas, por lo mismo que estamos hablando, porque envié el mensaje equivocado, que esa es una playa no apta para bañistas. Entonces aquí todo el mundo, ¿verdad? Cuando Nino dice algo que le gusta, todo el mundo lo aplaude y tremendo. Ahora Nino dice un mensaje que a algunos no les gusta, entonces no quieren hacerle caso a lo que dice Nino. Cuando estaban los buzos metidos buscando el cuerpo del niño, mencionaba una de las noticias que el buzo lo llevaban arrastrado con una soga desde una lancha, porque si no, él no podía contra la corriente. Estamos hablando de un buzo que tiene entrenamiento, que tiene experiencia, sí, profesional, y no tenía la capacidad física, ese profesional, de él luchar contra la corriente. Y yo creo que el mensaje es, mira, esta playa no la debemos usar, no debemos invitar a la gente a meterse a esta playa. Hay 20,000 otras cosas que puedes hacer en esa playa, pero no te metas al agua. ¿Quieres ir al agua? Pues entonces vamos a buscar cuáles son los balnearios más cercanos y fomentar que la gente vaya a lugares seguros.
Hay gente que me decía ayer, pero es que a lo mejor hay que reforzar la rotulación. Mire, mi hermano, ¿qué quiere? 4 billboards y 2 perros bravos.
No, es que no, tampoco, o sea, porque
es que la gente sabe. Y la foto. Y la gente sabe. La foto. O sea, lo que me molesta aquí es que algunos se quieren hacer los desentendidos como si esto fuera algo nuevo. Mire, yo nací en el 73. Ya tengo, voy para, ¿cuánto? Para 49 años. Y desde que yo tengo uso de la razón, yo vengo escuchando las historias, no tan frecuentes como ahora, porque ahora las comunicaciones han mejorado muchísimo, pero de gente que se ahoga en el condado. Esto no es nuevo. Y la gente que ha pasado el susto también, el susto a la vaca, como decimos en el campo.
Todos los días allí pasa gente el susto.
Sí, entonces, todo el mundo sabe que es peligroso. Todo el mundo sabe. Mire, quédese en la arena. Ah, es que yo quiero nadar, pues vaya a otra playa. Si tienes montones de balnearios aptos para eso, con seguridad.
Tienen piscinas también. Métase a la piscina si quieres
nadar. Sí, pero, o sea, yo, volvemos. Alguien me puede decir, no, pues es mi vida. Claro que es su vida. Y si usted es como el que no se pone el cinturón, bueno, pues es su problema, no se lo quiere poner, fantástico. Pero si usted no tiene el cinturón y se mata por no usarlo, pues es trágico, es lamentable, pero no afecta a nadie más que a usted. Pero estamos hablando de que en esta situación usted pone en peligro a sus propios familiares. Usted va por allí con menores y que se metan al agua como si nada. Entonces, luego la responsabilidad es de otro. Aquí nadie quiere asumir la responsabilidad. La responsabilidad es del gobierno. Siempre es del gobierno. Porque el gobierno se mete en todo, pero cuando le hace falta, no, por favor, métete en todo. No puede ser así.
Pero eso, bueno, es que vamos a decir que sí, que es del gobierno. No es del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿Sabes? El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene unas playas que son las que le tocan, que es su responsabilidad, que son los balnearios. Y esa playa en particular no es de ellos. Si es algo, le toca a alguien del gobierno, pues hay que identificar a quién es, si es turismo, si es el municipio. Pero se sabe que no es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y lo tengo que decir porque cuando yo era secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, me querían achacar muchas cosas que no le tocaban al departamento y era un problema.
Yo lo vi. ¿Sabes? Y entonces, yo lo viví, de hecho.
Por eso.
Recuerdo un caso. Recuerdo
por eso,
caso,
¿sabes? Simpatizo con Machargo. Porque trabajamos juntos y sé lo que debe estar pasando. Entonces, ¿qué hay de cierto de que él prometió que él iba a poner salvavidas en esa playa? Porque
fue parte del mensaje. Lo que yo tengo entendido, y de hecho, si me siguen en las redes lo pueden ver porque lo puse. El senador Henry Newman alegaba que en la pasada sesión de interpelación donde llevaron a Rafael Machargo al Senado, pues que él se comprometió a poner unos salvavidas. Así que yo me di a la tarea de buscar el video, porque está, es público, para ver qué fue lo que pasó, y la realidad es que no es correcto. De nuevo, aprecio mucho a Henry, pero lo que dijo no es correcto. En ese video, él le pregunta si es cierto que él va a poner los salvavidas, y Machargo dice no. Turismo va a poner un salvavidas, el hotel va a poner el otro, y Recursos Naturales se va a encargar de dos cosas, de dar los permisos necesarios y de construir o fabricar las torres donde se colocan los salvavidas. Y algunos dicen, ¿y por qué no han puesto las torres? Bueno, la información que yo tengo es que hasta que no tengan salvavidas no van a poner las torres porque se presta para que las vandalicen o para que la gente tenga la falsa impresión de que hay allí salvavidas cuando todavía no están. Así que las torres, la información que tengo es que están listas, pero no se colocan hasta que sea necesario. Aún así, También el secretario Machargo lo que ha expresado hasta el momento es que independientemente de si están o no están, él en su carácter personal entiende, en la misma línea de nosotros, de que no es la mejor alternativa poner allí salvavidas, por lo que ya hemos hablado. Sí. O sea, estás alentando a la gente a que haga algo peligroso. O sea, es que a mí esto a veces, no niego que me da rabia, porque sí hay un problema, pero mire, yo no puedo venir hoy y decir, mire, aquí en esta avenida los muchachos se meten por la noche y empiezan a regatear en sus carros a las millas, y hemos tenido problemas de que a veces cogen una familia que viene tranquila conduciendo y se los llevan enredados y los matan. Entonces, pues mi sugerencia sería que por las noches, pues yo sé que es ilegal, pero que la policía no permita que cualquier persona pase por ahí. Que desvíen entonces el tránsito para que, pues, si se van a matar, que se maten ellos. Eso no funciona así. O sea, la ley es la ley y lo que está mal está mal. Entonces, pretender ponerle salvavidas a personas en un lugar que es peligroso, que pierden la vida, que pasan mínimo muchas veces el susto a la vaca, no puede ser ponerle un salvavidas para que entonces digan, ah, pues ahora sí lo hago con gusto. No puede ser, es totalmente inaceptable. Y los puertorriqueños y todo ciudadano que comparte un pedacito de este archipiélago tiene que entender que hay lugar para todo. Y me molesta porque van a otros países o van a otros estados y allí sí siguen las reglas. Pues no, aquí también hay que seguirlas. Y esto ya no se trata meramente de leyes y de reglas, se trata de la vida, de seres humanos. Caramba, ¿cómo debe estar destruida esa familia con este jovencito? Que a lo mejor no sabía, no tenía la capacidad de entender en qué se estaba metiendo, ¿no? Pero esa es la realidad con la que estamos bregando. Y bueno, son las 24, tengo que hacer la pausa, pero déjame bajar revoluciones, termino con mi cafecito y en breve regresamos aquí a Plena Vista. Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista. Yo soy Juanjo Díaz y estoy conversando, como de costumbre, con el ingeniero Carlos Contreras. Bueno, ya bajamos un poquito las revoluciones con el asunto de la playa de Condado y honestamente me da mucha rabia porque se pierden vidas. Y,
la debes haber bajado tú.
Sí, sí, bueno.
Yo estoy agitado con el tema.
Sí, bueno, es que lo viviste y sí, bueno, yo lo viví contigo, pero yo recuerdo, iba a comentarlo ahorita y no pude, pero yo recuerdo entre los muchos casos que tuvimos cuando dirigías DITOP, y uno de ellos fue un asunto que lo tiró inclusive CNN en español, de una comunidad que tenía lo que se conoce como un vado.
Sí.
Y entonces se quejaban porque que se derrumbó un puente de DITOP y qué sé yo, y cuando fuimos no era un puente de DITOP y era una estructura que la hicieron los mismos residentes, mal hecha y no era segura, y hubo que estar empastelando y entonces la gente exigiendo y algunos alcaldes y legisladores dándole palos a Contreras también, porque esa es otra. Entonces muchas veces se crea este problema de que pues hay alcaldes que se sentían intocables en ese entonces, algunos de ellos ya ni están, pero y le tiraban un palo a Contreras, pues porque eso era lo atractivo, darle un azote.
Y uno quisiera poder ayudar, pero también uno estaba en una agencia que está limitada de fondos, que los fondos muchas veces son federales, y tú no puedes usarlo en cosas que no te tocan. Es corrupción. Si tú usas fondos en partidas que no caen bajo la responsabilidad de la agencia, es mal uso de fondos. Así que sí, ¿sabes?
De hecho, hace unos años,
con placer, es que está limitado y atado por las leyes.
Claro, hace unos años recordarán que hubo unos arrestos en el municipio de Toa Baja cuando estaba Aníbal Vega Borges, y esos empleados ni siquiera fueron acusados y fueron federal por haber robado, sino por utilizar los fondos que eran para una cosa en otra. Fíjense qué interesante. O sea, tan ilegal es que fueron acusados, arrestados, no por robar, sino por utilizar los fondos para lo que no era. De hecho, algo parecido le sucedió a Abel Nazario. No estamos hablando de que se robó dinero, es que lo acusaron de que había un dinero que era para unas cosas, en este caso unos salarios, y no lo utilizó para eso. Así que de eso se trata. Y un jefe de agencia, la gente cree que ser jefe de agencia, a veces yo no entiendo ni por qué aceptan, ¿verdad? Pero esos son otros 20. Alguien tiene que hacer el trabajo. Bueno, Dicho eso, hay un tema que también ha levantado muchas pasiones en las últimas semanas, aunque lleva un tiempito ya corriendo, pero por una situación particular reciente, pues ha estado pues creando cierta efervescencia, y es lo que tiene que ver con la delegada por la estadidad Elizabeth Torres, que de pronto se ha formado un reperpero luego de que hizo el vídeo donde alegaba que tras la vacuna, pues su cuerpo estaba magnetizado y se le pegaban los tenedores y todo esto. Y sí, entiendo el asunto, entiendo el malestar de la gente. Yo les voy a decir primero lo que yo creo con relación a, primero con relación a la delegada. Elizabeth Torres, yo la comencé a seguir cuando, como mucha gente, cuando creó su página de internet, principalmente para atacar a Alexandra Lúgaro. Yo nunca he sido fanático de Lúgaro, de hecho creo que es una persona peligrosa, así que eso era música para mis oídos, ver una persona articulada con lo que parecía ser evidencia y datos robustos, llevarle la contraria a Lúgaro, fiscalizarla. Así que la seguía, me parece una persona inteligente, yo no lo puedo negar, me parece una persona inteligente, articulada, con mucho potencial. Cuando llega el momento de la elección para escoger los delegados congresionales por la estadidad, pues ella aspira y llama la atención que prácticamente hizo una alianza con Ricardo Rosselló. Corrieron, como decimos, en dupla. Y ambos, ella llegó primero y Ricardo Rosselló segundo, siendo un riding, que eso es grande.
Sí, sí, eso así que, jamás se hubiese imaginado posible.
Eso no es así de fácil. Y entonces, pues ella gana, fantástico. Y de pronto empiezan otros issues y, pues, por las razones que sean, cada quien tiene su teoría, empieza a pelear con los mismos del partido, le empieza a tirar a Ricardo Rosselló, dice que es un vago, que está utilizando la posición de delegado para adelantar su comeback o tratar de rehabilitarse.
Ricardo Rosselló dice que corrupto, lo está haciendo de cachete porque no está cobrando. Es el cierto. Único que no cobra de los seis delegados. Él
Y entonces
le correspondía pago, ¿sabes? No porque no es que no le correspondía el rating, es que él renunció a ese beneficio.
Claro, entonces no conforme con eso, pues le llama corrupto a Pierluisi y todo esto. Claro, como estadista o PNP, cualquiera puede decir que ya se pasó de la raya, que es hora de sacarla, etcétera. Así que ha habido mucha presión, especialmente luego de su último vídeo con relación a los tenedores, que ha tenido memes y burlas de todas clases. Bueno, y mea culpa, también me apunto entre los que he tenido mi chistecito con relación al asunto, no lo niego. Y le piden a Pierluisi que busque la manera ya de que la saquen. Y ahí es donde viene el meollo de esto.
Mira, le están pidiendo al PNP, y vamos a hablar, los delegados no son parte del PNP, no tienen nada que ver con el PNP. Los delegados surgen de una ley que se hizo posterior a que la estadidad venciera en el día de las elecciones, que ¿verdad? Se hizo la pregunta, y de hecho, la estadidad, como hemos mencionado aquí en un sinnúmero de ocasiones, sacó mucho más votos que el PNP. ¿Sabes? El ser estadista no tiene nada que ver con el PNP. Así que lo primero que hay que decir es que no le corresponde al PNP presentar la querella. Si alguien quiere presentar la querella, pues lo puede hacer en su carácter individual, pero no creo que a nivel de partido.
Por eso, pero entonces vamos al asunto. No, ok. A mí no me cae bien las ejecutorias y el proceder de ellas, especialmente en los últimos meses. No,
a mí tampoco. A mí tampoco, que, porque yo creo que
pues no ahí, ahí ya tenemos el primer punto.
Sí, porque no ha trabajado, no hemos visto nada, ninguna gestión de ella en el Congreso en pro de la estadidad, que es para lo, claro, que,
para lo que se le eligió.
Y para lo que se le está pagando. Y de hecho, ella dijo que no iba a hacer nada porque ella entendía que pues que eso no valía la pena, que no se podía hacer nada, que era un mal momento y que de hecho debían eliminar esos puestos.
Exacto.
Esas fueron sus expresiones.
Pero hasta ahí entonces, tú y yo estamos muy claros, ¿sí? Estamos en consenso de que pues, no nos cae bien lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Pero de ahí a tratar de quitarle legitimidad a su posición es un trecho largo y también es peligroso. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque ella ganó de manera democrática. A uno le puede gustar o no, pero cuando alguien entra en una posición de manera democrática, La forma de sacarla es de manera democrática, a menos que se pruebe que se comete un delito, una violación a las leyes y reglamentos aplicables a ese cargo. Entonces, creo que precisamente me habías dicho que había estado revisando,
sí,
lo de la ley.
Mira, estos puestos surgen como una ley que se aprobó el 30 de diciembre del 2020, básicamente el último día de la administración anterior, que fue la ley 167. La ley, yo creo que hay consenso de que no fue bien redactada, tiene muchas lagunas, es bien vaga. Y yo me puse a buscar porque, ¿sabes? Todo el mundo dice, no, que la ley dice que el secretario de justicia puede referir motus propio y enviar al, ¿verdad? Como que no se está cumpliendo con la ley a esta persona para que el tribunal de primera instancia pueda quitarle el puesto. Pues yo dije, pues vamos a ver la ley. Y hay un artículo, creo que era el artículo 12, si mal no recuerdo, que habla de los deberes de los funcionarios. Y yo dije, aquí es que está el, ¿verdad? Si ella no cumple con algo de lo que dice allí, pues definitivamente el tribunal la puede encontrar, ¿verdad? Como que está incumpliendo y que hay que quitarle el puesto. Desafortunadamente, ese artículo está bien raquítico. Básicamente, parafraseando, el artículo dice que será deber de cada uno de los funcionarios enviar un informe cada 90 días al gobernador. Y que entonces luego te dicen lo de que el secretario de justicia podrá referir al tribunal de primera instancia si las personas no cumplen con sus deberes. El único deber que le dicen allí es enviar un informe. Ah, que en otras partes de la ley hablan que el propósito de estos delegados ir al Congreso a exigir la estadidad para Puerto Rico, según fue, ¿verdad?, mandado por el pueblo porque ganamos en la estadidad, ganó en la elección del 2020. Pero cuando te vas a la lista de deberes, lo único que aparece es hacer un informe que esta delegada sí lo ha hecho. Porque de hecho, en lo más que habla de lo que está haciendo es de erradicar los informes, de enviar los informes, y hace unos informes que son más largos que una novela. Larguísimo. Unos informes para hablar de por qué no se puede conseguir la estadidad, de por qué no está haciendo el trabajo, básicamente. Pero como el informe tampoco dice mucho qué es lo que tiene que tener, pues ella está cumpliendo. Lo veo difícil que la puedan sacar, ¿sabes? Ahora mismo hay tres opciones. O dejamos que esto siga corriendo, porque la ley vence a final del año 2024. Así que hay que seguirlo lo que queda el 22, que es casi completo, 23 y 24. Hay otra opción, enmendar la ley para ponerle entonces unas tareas más específicas y llenar las lagunas. Pero yo lo veo difícil, dado que ahora mismo...
Eso debería ser prospectivo, seguramente.
Sí, no. Vamos a decir que de ahora en adelante, o sea, tú haces la ley porque, ¿sabes? Tú vienes y quitas la ley anterior y dices, y ahora los delegados tienen que hacer esto o no. Y los delegados pues deciden, yo lo voy a hacer o no, o renuncio. Eso la ley tú lo puedes hacer. Pero tú te crees que en una legislatura donde la mayoría de los miembros electos son antiestadistas, se va a aprobar una enmienda a la ley que favorezca las funciones que para que estos funcionarios busquen la estadidad en el Congreso. Jamás. Sucio
difícil.
La otra alternativa, que yo sé que entonces pasaría con todos los votos, ¿sabes? Con los 51 representantes en la Cámara de Representantes y los 27 senadores en el Senado, es que hicieran una ley para derogar la ley 167 del 2020 y eliminar los delegados. Esas son las tres alternativas. ¿Cuál van a seguir? No sé, pero no veo más ninguna alternativa posible. O lo sigue y se permite que los otros cinco funcionarios sigan con su trabajo y Elizabeth Torres pues que siga, ¿verdad?, con su pelea contra el gobierno. Que, by the way, dicho sea de paso, si ella se enfocara con esa misma energía a atacar a Nidia Velázquez y a Alexandria Ocasio-Cortez, créeme que haría mucho. O sea, porque yo creo que la
postura... Se ganaría el apoyo de los estadistas.
Por completo.
Podría pelear y pataletear todo lo que quiera y con eso nada más se los gana.
Y las posturas filosóficas de Elizabeth Torres, que es republicana ultraconservadora, porque sí se nota, no tendría ningún problema ella de enfrentarse a la, ¿verdad? A las posturas socialistas, liberales de AOC y de Nidia Velázquez. Con que ella hiciera eso, yo me sentiría más complacido que, mira, por lo menos está haciendo algo por la estadidad. Porque esas dos personas que mencioné, congresistas, una nacida en Puerto Rico, la otra pues de ascendencia puertorriqueña, son unas cuñas en contra de la estadidad. Y entonces allá en Estados Unidos los escuchan como, no, bueno, si ellos son puertorriqueños y están hablando, pues que en Puerto Rico no quieren la estadidad. Y yo creo que hay que enviar a alguien que enfrente a esas dos personas en particular. Y yo creo que de la delegación, la persona adecuada es Elizabeth Torres, que es abiertamente republicana. Así que, ya, yo, si ella hiciera ya eso, pues ya yo no me sentiría tan defraudado.
Yo tengo que ir a la pausa, pero antes de ir a hacer esa pausa, tengo que decir lo siguiente. Elizabeth Torres, si se dedica a hacer lo que dice Contreras, y se olvídese del gobierno aquí, olvídese de los partidos, haga lo que aquellas personas que depositaron su confianza en usted esperan que haga. Y mi consejo también a los demás estadistas, si usted no le cae bien lo que ella está haciendo, pues mire, olvídese. Ah, que está brutal, que le estamos pagando, pues. Así funciona la democracia, como cuando elegimos un gobernante. No tuvimos aquí a García Padilla, no tuvimos aquí... García Padilla nos espetó 100 y pico de aumento. Y no podía sacarlo a mitad de término, porque nos dio duro y hubo que esperar a sacarlo de la manera democrática, ¿verdad? No como pasó con Ricardo Rosselló, que prácticamente fue un golpe de Estado, pero eso es otro tema. Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de A Plena Vista, en la emisión de hoy del día 22 del mes 2 del 2022. Así que, para los que les gusta esa cuestión de la numerología.
Bueno, Juanjo, lo teníamos, ¿verdad?, en el listado de hoy, pero hoy se supone que es el día en que las personas que estaban con teléfonos que solamente llegaban a 3G, hoy es el último día que les va a funcionar. Así que si usted tiene un teléfono viejito y mañana ve que no le funciona, es porque se supone que hoy, por mandato federal de la FCC, se apagaban las antenas 3G en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que tendría que cambiar su unidad de teléfono. Me imagino que esos son de los teléfonos estos tipo tostoneras, eran los que había en esa época. Pero...
no crea. Yo, sí. El primer iPhone que llegó a Puerto Rico era el iPhone 3G. Sí. Recuerdo. Pero sí, está interesante el asunto. De hecho, hay también un issue con la red de 5G, ¿no? Que hay preocupación con algunos, con las líneas aéreas y aeropuertos.
Sí, fíjate, no sé, ¿verdad? Si después en el futuro quieren que hablemos un poquito de tecnología, también podemos hablar. 5G. Uh-huh. Se viene anunciando hace mucho tiempo y la realidad es que hay ahora unas quejas de la FAA, la agencia que regula las líneas aéreas y los vuelos, de que aparentemente 5G, cuando hay torres de estas antenas cerca a los aeropuertos, a la misma vez esto crea una señal que puede crear malas medidas en el avión, ¿sabes? Para determinar su altitud. Y claro, cuando el piloto está viendo, pues no hay problema. Pero cuando hay problemas de visibilidad, que el piloto tiene que aterrizar con instrumentos, pues puede haber problemas. Pero también hubo una irresponsabilidad de las líneas aéreas que no actualizaron su flota de aviones para tener los sistemas que no tuvieran conflicto con esto. Por otro lado, lo que se reclama es que muchos países, Europa, en Japón, están usando el 5G sin ningún problema y que no ha habido conflicto con las líneas aéreas. Y entiendo, ¿verdad?, que algunas compañías pues han aguantado, a compañías de telefonía, les dieron un tiempito más a las líneas aéreas para que renovaran sus sistemas antes de ellos arrancar el 5G cerca de aeropuertos. Pero hay que estar pendiente a lo que está ocurriendo.
Claro. Bueno, quiero que entremos un poquito y, bueno, digo entremos porque yo estoy aquí, pero quien habla de esto, porque el experto eres tú, con relación a la política internacional y lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Pero
yo
antes
soy enero, yo no soy experto en eso de política internacional, vamos. Hay gente que estudia en eso. A claro, mí que me claro, entretiene, bueno. Son pasatiempos. Sí.
Ok, le entretiene, pues. bueno, pero antes de... Por ahí creo que van a acusar por alteración a la paz y agresión al senador Javier Aponte Dalmau. En la red informativa lo han estado diciendo y lo han movido a los cuatro vientos. Arriaga ya lo mencionó. Así que el gran senador que le dio con votar a su chofer mientras iba guiando a toda velocidad por la PR-66, según él, porque hay que ser bien agitado para hacer eso, pues parece que tendrá que enfrentar la justicia. Como quiera, como dije antes, lo que viene por ahí es un toallazo bien chévere, así que no le tome por sorpresa a nadie. Nada. Dicho eso, pues, ¿verdad? Con mi aportación
de nuevo,
mi venenito del día, pues vamos entonces, Ucrania y Rusia, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué la gente tiene que estar pendiente a esto?
Mira, llevamos ya como dos semanas oyendo, se escucha la amenaza de que no, que Rusia ya está listo para invadir Ucrania. Rusia está listo para invadir Ucrania. Y hace como dos miércoles decía el presidente de Ucrania que Rusia iba a invadir ese día. Ahora se decía que cuando pasaran las Olimpiadas de invierno para no afectar lo de, ¿verdad?, la relación con China. La realidad es que Rusia hizo una jugada que yo creo que ha sacado de, ¿verdad?, del juego a otros países, a la OTAN, ¿verdad?, que reúne a varios, a 30 países. Y es que en lugar de invadir a Ucrania, tomó dos provincias, Donetsk y Luhansk, o como se pronuncien, que son separatistas, que hay muchas personas rusas que no le gusta, ¿verdad?, que preferirían ser parte de Rusia. Y ha habido unos movimientos, ¿verdad?, tipo guerra civil dentro de estas provincias. Y Rusia entonces lo que hizo es que declaró que reconocía como países independientes a estas dos provincias, reconociendo como que no son parte de Ucrania, y mandó tropas rusas para mantener la paz. No son para hacer guerra, que es lo mismo que Estados Unidos ha hecho en otros lugares, manda las tropas de paz para mantener la estabilidad y la seguridad del pueblo. Ahora le pone difícil la jugada a Ucrania, porque Ucrania se tendría que meter a pelear a estas provincias, a disparar, y Ucrania sí está teniendo control, está evitando porque saben la consecuencia, porque si disparan y están allí las tropas de paz de Rusia y hay un disparo contra un ruso, pues ya eso es guerra declarada. Entonces Rusia se va a sentir en plena confianza de invadir Ucrania, y Rusia ya tiene alrededor de Ucrania, en las fronteras, tiene 190,000 soldados. Eso es un montón de soldados. Por otro lado, pues se está amenazando con ciertas sanciones económicas, en particular a estas dos provincias, pero también a Rusia. Pero hay que tener mucho cuidado porque Rusia genera, por ejemplo, petróleo que consume Europa, genera gas natural que consume Europa. Y si tú le pones restricciones o sanciones a Rusia para que no puedan ellos enviar estos productos a Europa, sí, ciertamente los afecta económicamente a Rusia, porque Rusia recibe dinero a cambio de esos productos. Pero la realidad es que Europa necesita el petróleo, Europa necesita el gas natural, y entonces podrías crear una situación de falta de gas natural, de petróleo, que se usa para producir electricidad. Y podrían venir en el invierno del año que viene, un invierno bien frío para Europa. A la vez, esto va a causar que estos mismos productos, como van a escasear, van a subir de precio. Y ahí nos llega a nosotros el efecto de que el petróleo sube de valor. Y pues vamos a verlo en la bomba de gasolina acá en Puerto Rico, que estamos lejos de Ucrania y de Rusia. Igualmente, el aluminio es un producto que se produce mucho en Rusia. Y si no se le permite que ellos lo vendan al resto del mundo, pues entonces el precio del aluminio va a aumentar. Ay, entonces vamos a ver de nuevo robo de ventanas y productos de aluminio, porque entonces sí va a haber un mercado para vender estos productos. Así que se sigue poniendo interesante la guerra, que no es guerra, pero que parece una guerra. Y vamos a ver cómo también la ciberguerra, porque a final de cuentas Rusia es famoso por sus hackers y por su tecnología, y podría incluso que ocurran, ¿verdad?, sabotajes a los sistemas de comunicaciones de Estados Unidos.
La realidad es que el asunto de Rusia, nada más la expectativa en la que se encuentra el mundo, ya genera problemas, ¿no? Por eso es que vemos el aumento en la bomba de la gasolina. Y siempre mencionamos la bomba de la gasolina porque es lo que más impacta de manera inmediata. Pero como bien mencionaste, están otros productos como el aluminio, el gas y el todo níquel. Lo que son los derivados del petróleo. Porque volvemos, pintura, maquillaje, vasos plásticos.
Los plásticos, o sea, eso mismo.
Son muchas áreas que a veces uno cree que no, o sea, uno no se da cuenta porque a veces son una chavería que otra chavería ya. Pero cuando usted llega con el carrito de compra a pagar, se siente, el impacto es fuerte. Y entonces también tiene un impacto en el propio gobierno, ¿verdad? Así que estar pendiente a lo que pasa en Rusia es bien importante porque va a tener un impacto. Ya está teniéndolo, pero según se vaya desarrollando todo, va a tener un impacto directo en el mundo entero y, por supuesto, pues en Puerto Rico. Había un asunto que leí en estos días, no sé si tuviste la oportunidad de ver, que ya viene más acá al Caribe. En República Dominicana están hablando de hacer un muro tipo Trump, pero para separar a Haití. Y eso está bien interesante porque las reacciones, pues, no parecen ser iguales como cuando Trump trató de dividir a México con Estados Unidos con el famoso muro, pero sí ha generado también una discusión sobre el tema, si es que lo que quieren es separar a un país pobre, cuánto es la inversión realmente, si vale la pena. Y entonces, todo eso, estamos viendo cómo la política de pronto se va moldeando. Y la gente pues lo mira de manera diferente.
Es que la cuando política era siempre Trump, es local.
Sí. Y cuando era Trump, pues había gente que se quejaba de eso porque era inhumano, pero ahora cuando lo ven en República Dominicana, pues está chévere.
Pero recuerda también que en Estados Unidos los hispanos son una fuerza importante, políticamente, económicamente, y claro, estaba afectando a los hispanos del sur de la frontera. Desafortunadamente, Haití no es una fuerza importante. Nadie protege a Haití, ¿sabes? Haití, pues, todo el mundo lo olvida que existe allí y hay una miseria que está ocurriendo, hay unas situaciones políticas, sabemos hace poco, ¿verdad?, que mataron al presidente, ¿sabes? Uh-huh. Haití vive una situación que no tiene una solución a corto plazo.
Eso es correcto. Pero son de las cosas que están sucediendo justo aquí en el patio de nuestro. Y todo eso tiene su efecto. Ya lo que me queda es prácticamente un minutito más de programa, pero es importante que tengamos en cuenta lo que estamos hablando, el asunto de lo que es la política internacional. Y muchas veces nos metemos en tanto en lo local que nos olvidamos de la importancia de estos temas y que tienen un impacto directísimo en la vida de cada uno de nosotros. Así que tenemos también el compromiso de que según vayamos, ¿verdad?, engranando en el programa, en este experimento que gracias a la gente de la red, de Cumbre y de Radio Grito, entre otros, hemos podido llevarle a ustedes, para ir poco a poco incorporando más los temas de asuntos internacionales. No necesariamente tiene que ser el tema principal, pero sí es importante tocarlos porque ambos estamos de acuerdo en que todo tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida. Así que vale la pena siempre pues hacer el mapita, como yo le llamo. Contreras, no tengo tiempo para más. ¿Algo que quieras decir para terminar?
Bueno, que recuerden a plenavista.com, en la página del blog. Ahí pueden encontrar los episodios anteriores. Por ejemplo, ahorita Juanjo, que habló del senador borracho, pues busca el episodio número 2, que dice APV2. Y ahí pues puede escuchar que dimos los detalles de qué fue lo que ocurrió. Igualmente se puede suscribir al podcast y ahí va a estar recibiendo notificaciones cada vez que subimos el episodio más reciente. De manera que si no lo puede escuchar en vivo, que lo mejor, ¿verdad?, lo que recomendamos, escúchanos en vivo en cumbre1470am.com y radiogrito.com. E igualmente en el Facebook Live de Cumbre 1470. Pero si no nos puede escuchar en vivo, pues siempre tiene la opción de escuchar la grabación.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente por aquí, por la red informativa y por todas las plataformas que ya usted conoce para escuchar A Plena Vista. Gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga.